Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico. Bueno, ya he aterrizado en Madrid.
Ya se ha aterrizado en Madrid. Oye, por cierto, sí. ¿Tú usas pantalones Levi's?
La verdad es que no. He de decirte que no sé en qué país se fabrican de proximidad. Si Portugal, si Marruecos, si España o si Turquía. Lo digo por Inditex, porque es donde sobre todo fabrican proximidad. Yo utilizo vaqueros o de Zara o de Mango. Uh-huh. Voy a serte sincera, son las marcas con las que me pongo yo los vaqueros. ¿Pero por qué me dices lo de los Levi's?
No, pues porque Europa le va a poner 26.000 millones de euros de aranceles a Estados Unidos. Todavía no está decidido qué productos van a ser los que sufran las consecuencias de estos aranceles, pero todo apunta a que el bourbon, por ejemplo, los pantalones Levi's, la mantequilla de cacahuete, es decir, estas cositas que nos gustan, porque a quien no le gusta un bourbon de vez en cuando, o un whisky, un whisky americano, y obvio, yo sí uso pantalones Levi's, evidentemente, pero claro, si me los van a subir de precio, pues tendremos que ir a Zara.
Ya. Bueno, a la vista de lo que ha sucedido, que ahora hablamos de Inditex y de, y de Zara, no estaría mal. De todas formas, Federico, están a punto de dar las 8:30 de la tarde. Uh-huh. Cuidado porque Trump puede responder hoy mismo, no sé si lo va a hacer o no, a la respuesta arancelaria de la Unión Europea a los aranceles de Estados Unidos al aluminio. Quiero decirte que como esto va por fascículos y por capítulos, dentro de unas horas podríamos estar hablando de la represalia a la represalia de los aranceles, ¿no? Uh-huh.
Sí, lo cierto es que yo sé, como ya no sé, mira, en el chat este que tenemos en la tertulia económica ya se han planteado hasta preguntas que yo digo, pues a lo mejor sí, a lo mejor todo esto, Trump está jugando a entorpecer la economía, a que tengamos por la cuestión, por el tema de la deuda, ¿no? Para bajar los tipos de interés, no lo sé. Es que yo ya no sé qué pensar, porque por la mañana se levanta poniendo aranceles a Canadá, luego se los quita, luego se los vuelve a poner, luego es una locura.
Sí. Y de todas formas, es verdad que en muchas ocasiones en el análisis económico nos paramos en la fotografía inmediata y no somos capaces de mirar un poco más allá. Recuerda que venimos hablando de amenazas de inflación en Estados Unidos desde hace meses, desde que gana Trump, e incluso, bueno, pues la palabra recesión ha entrado de lleno, ¿no?, en el debate. Se ha apuntado a la posibilidad incluso de que en Estados Unidos tuvieran que bajar hasta tres veces los tipos de interés este año, esta misma semana, porque la semana pasada o hace dos se les han dado otro. Sí. Hoy se ha publicado un dato de IPC en Estados Unidos que pone alfombra roja, bueno, a lo mejor estoy exagerando un poco, pero prepara el terreno para que sí se puedan bajar los tipos de interés, porque el dato de inflación que está publicado muestra un incremento de precios inferior al escenario que en principio se había barajado. Así que cuidado, porque estamos moviéndonos entre las pantallas de las represalias y de los aranceles, pero también en las pantallas de posible recesión en Estados Unidos, como sin inflación. Si hay esta inflación, ya sabes que económicamente es el peor escenario, que una economía se estanque pero sigas teniendo inflación y no puedas usar la política monetaria para estimular el consumo, otro escenario al que podríamos asistir es, oye, la economía se ralentiza con fuerza, Donald Trump le hace daño a la economía en el corto plazo, antes muy lejos de que lleguen las elecciones del midterm, pero como la inflación se controla, se pueden bajar los tipos de interés y, por lo tanto, volver a estimular la economía. Yo creo que en este momento, Federico, todos los escenarios económicos en Estados Unidos son posibles. Y quien asegure que solo hay un camino posible en la economía americana, no sabe qué nos tenemos entre manos, porque en este momento cuatro alternativas diferentes podrían cumplirse la economía más importante del mundo.
Efectivamente, pero bueno, vamos, nos va a tocar seguir hablando de esto. Mañana, desde luego, lo haremos en nuestra tertulia económica, sin lugar a dudas. Ahora lo que quiero es que me cuentes qué ha pasado con Inditex, pero si los resultados son buenos, ¿no?
Bueno, son resultados récord y lo que ha sucedido, y además lo veíamos a las 7:30 en cuanto la compañía enviaba la explicación de resultados a la CNMV, es lo siguiente. Dejamos el año 2024 y adentrémonos en donde estamos, 2025. Inditex tiene la costumbre de decir qué tal están yendo las ventas en sus tiendas y online en las primeras semanas del nuevo ejercicio fiscal. Bien, pues ahí nos ha dicho que el incremento de las ventas es del 4%. ¿Qué sucede? Pues que Inditex nos tiene acostumbrados en los últimos tiempos a crecimientos muy superiores. Hacía casi una década que no presentaba un incremento de las ventas en los primeros días del siguiente ejercicio fiscal tan suave, ¿no?, del 4%. Y esto se ha unido a otra situación. Inditex es la empresa de mayor valor de la bolsa española y había subido una barbaridad. Es algo así como, es que a ver, no es el caso de Nvidia, ¿vale? No tiene nada que ver con Nvidia, pero en la cotización en bolsa estaba descontando que iba a seguir teniendo unos crecimientos a unos ritmos brutales. El escenario no se cumple cuando habla del 4% y llega el batacazo. Uh-huh. ¿Batacazo que tiene sentido o que no tiene sentido?
Claro.
Bueno, pues todos los analistas con los que hemos hablado esta tarde en Capital Radio, Federico, dicen que ha sido una sobrada. Inditex ha perdido 13.000 millones de euros de valor de mercado, 13.000 millones en cuestión de minutos, y que eso es una sobrada, que nada de los resultados que hoy ha presentado la compañía justifican tremendo batacazo en bolsa, lo cual pone una pregunta encima de la mesa, a la que cada uno, con su asesor o con su gestor, tiene que responder. Uh-huh. ¿Es una oportunidad de compra Inditex a estos precios? Porque recordemos que ahora está ya bastante lejos de los máximos históricos que marcó la compañía.
Sí.
Bueno, pues vamos a darle un poco de tiempo. Hoy hemos vivido en Inditex. Mira, yo a título personal, como apreciación personal, sí que he notado caras serias.
Claro.
¿No? La gente de Inditex siempre tiene un trato correctísimo con la prensa, con los medios, uh-huh, cuando nos llevan a Coruña las presentaciones de resultados, y hoy ha sido todo correctísimo, pero sí, bueno, pues no sé si era porque estábamos condicionados, porque la compañía caía mucho en bolsa, pero bueno, pues es que al final es una caída de AUPA, ¿no? Una caída cercana, uh-huh, al 8%. De todas formas, cuando Inditex publica resultados, suele tender a ser un título muy volátil, fuertes subidas, fuertes caídas. Recuerda, Federico, que cuando se anunció la marcha hace unos 3 años de Pablo Isla y que llegaba el nuevo CEO, Óscar García Maceiras, y que se convertía en presidenta Marta Ortega, tuvo un deterioro brutal la acción. El anuncio se hizo en diciembre, y de diciembre a marzo tuvo un periodo muy débil en la bolsa, y la compañía posterior se ha recuperado. Inditex tiene entre manos cosas para seguir creciendo, abrir nuevos mercados, ya sean online o sea en tienda física. Uh-huh. Recuerda el episodio de Estados Unidos, pese a los aranceles, sí, es su segundo mercado por ventas después de España, está digitalizando todos los procesos. Esto es como cuando daban por perdida Meta por el fracaso del metaverso con Mark Zuckerberg, ¿no?
Uh-huh.
Y con todos los problemas que tuvo en el Reino Unido. Y yo siempre decía, Meta es mucha Meta, Facebook es mucha Facebook, Mark Zuckerberg no es idiota, no es tonto, ¿no? Bueno, a lo mejor ha llegado el momento de darle un voto de confianza a la empresa, pero ya sabes que aquí el mercado es soberano y es el que le va a poner precio a las acciones de Inditex.
Sí.
Pero bueno, los analistas dicen que ha sido una sobrada lo de hoy en bolsa. Sí.
Pues Laura, bueno, vamos a ver cómo es raro, desde luego. A mí me ha parecido rarísimo lo de Inditex, pero oye, ahí está, es lo que pasa. En cualquier caso, oye, buena cara habrá puesto a Mancio Ortega, que se ha llevado 3.000 millones de euros,
sí,
en,
sí,
dividendos, digo yo, que no le habrá
sentado
mal. Bueno,
lo que hace la empresa es subir, uh-huh, el dividendo en el, sí, mismo porcentaje, 9%, que sube el beneficio neto del año pasado, y efectivamente él se embolsa más de 3.000 millones. Oye, por cierto, bueno, le hemos preguntado, ya que me empezabas preguntando por los vaqueros, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa si Estados Unidos impone aranceles a la importación de productos que no sean alimentación, acero y aluminio, ¿no? Y acaba tocando a la industria textil. Uh-huh. Bueno, ellos dicen que monitorizan todo y utilizan una palabra como respuesta para contrarrestar un hipotético, sí, caso de aranceles, uh-huh, para meter producto en Estados Unidos, que es la diversificación. Uh-huh. Tú date cuenta que Inditex está en casi 100 países con,
sí,
tiendas físicas, en más de 200 mercados online, uh-huh, y al final eso te permite, bueno, rebalancear, ¿no?, equilibrar tus riesgos, ¿no?, de exposición a países.
Sí.
Le hemos preguntado si en algún momento se planteaba llegar a fabricar en Estados Unidos. Bueno, y ha dejado la puerta abierta. Yo lo que pensaba hoy era, ¿tú recuerdas que en Austin, en Texas, establecieron ventajas fiscales para que Elon Musk estableciera una gigafactoría,
sí,
uh-huh, allí, y las empresas grandes dejaran California y se fueran allí? Pues imagínate que hay un estado americano que, ¿no?, da ventajas fiscales porque vayas ahí a fabricar. pues quién sabe, oye, a lo mejor dentro de unos años tenemos a una Inditex fabricando en Estados Unidos.
Pantalones vaqueros, claro que sí.
Oye, pues a lo mejor, pues a lo mejor.
¿No? Pues a lo mejor, y luego nos los traen aquí a España desde allí. Laura Blanco, mañana más Lupa aquí en El Balance. Boas noites, descansa.
Venga, boas noites.